Hace 48 años, la AAA asesinaba a Carlos Mujica, el cura villero y peronista, cuando salía de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano. Mujica, el que dejó los lujos de Recoleta y se internó junto a los pobres en la Villa de Retiro, el que vino en el avión con el general aquel noviembre del 72, el que se iba con los futuros jóvenes montoneros a misionar al Monte Santafesino para mostrar cómo vivía nuestro pueblo sometido por los ingleses de la Forestal. El tipo con pinta de actor de Hollywood, doble apellido, que dejó su vida junto a los pobres. El Mujica que nos reconcilió con Jesucristo al mostrar que la verdadera iglesia es la que camina junto a los pobres. El que fundó el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Carlos, padrecito, los sicarios se llevaron tu vida, pero tu cuerpo pertenece a los villeros, tus compañeros. Y tu alma alumbra desde el más allá el camino de la liberación nacional de quienes como vos nunca traicionamos ni renunciamos a la lucha y enarbolamos la bandera del general Perón más allá de traiciones y entregas. Padre Mujica, presente, ahora y siempre.
El que hablaba recordando al cura villero era Alejandro Bustos, nuestro compañero.
Es que personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse.
Y para cerrar este pequeño recordatorio,
que pueden ser
en no un aniversario del padre Mujica, vamos a escuchar a Rubén Blades por una canción que recuerda a otro sacerdote y a su monaguillo, el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Para iniciar ese proceso de liberación.
¿Usted cree, padre?
Ahora, posteriormente, creo que se va a plantear la cosa.
Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. falló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Los sábados por la mañana, Octubre Radio, el programa de la agrupación Octubre que se puede escuchar en cualquier momento en www.octubre.org.
Según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada. Buenos días, noches.
Cuente con nosotros, señor presidente.
Empiezo por el final, terminaré en el principio.
Lamentablemente los puntanos estamos tristemente acostumbrados a las decadentes participaciones de los integrantes de la oposición en las cámaras altas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Como decíamos recién, dos puntanos fueron célebres en estos últimos días a nivel nacional respecto a su actuación política. La semana pasada, Claudio Poggi, se ausentó a la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se trataba la boleta única de papel para el próximo proceso electoral. En primer lugar, había una falta necesaria de diputados para la oposición, para Juntos por el Cambio, que era la que motivaba este proyecto, en cuanto a su aprobación. Y uno de los diputados que faltó y que incluso cosechó críticas a lo largo y a lo ancho del país fue precisamente Claudio Poggi, que se encuentra ahora hasta el 18 de mayo en un estresante y agobiante viaje en Europa. ¿No le parece a usted que el país tiene demasiados problemas como para que este muchacho ande viajando por Europa como si nada le importara? Como si esto fuera poco, antes de ayer, el día 12 de mayo, otro escándalo en la Cámara de Senadores de la Nación la tuvo como protagonista a la senadora nacional por la provincia de San Luis, Gabriela González Riolo. No sé si la conocen. Gabriela Riolo es la senadora por la provincia de San Luis que suplantó a Claudio Poggi cuando este volvió a ser diputado de la Nación. Gabriela González Riolo es una desconocida total en la provincia, la verdad. Como sabemos, Juntos por el Cambio, Cambiemos, o la oposición puntana se ha caracterizado por llevar a las cámaras altas personajes desconocidos, que así transitan también el devenir político, con la intrascendencia total, como lo vemos, por ejemplo, al muchacho este Cacase, que es alguien que le gusta aparecer en los medios nacionales, pero la verdad que acá en Mercedes, al menos, poco y nada para el diputado nacional. Bueno, como decíamos recién, nos vamos a dedicar un poquito a Gabriela Riolo. ¿Qué es lo que sucedió? Ha habido un escándalo por la ocupación de una banca, la banca en el recinto del Senado. ¿Usted lo puede creer? Una senadora ex Cambiemos y actualmente aliada al oficialismo del Frente de Todos, Clara Vega, de La Rioja, una senadora riojana, acusó a la legisladora de Juntos por el Cambio de ocuparle la banca cuando se levantó a izar la bandera. ¿Usted lo puede creer? En el momento que la senadora nacional Clara Vega se levanta a izar la bandera, González Riolo aprovechó y le ocupó la banca. Esto motivó una fuerte declaración en el mismo recinto de la senadora del bloque kirchnerista de Unidad Ciudadana, Anabel Fernández Sagasti, quien salió en defensa de la senadora Vega, pero también salió en defensa del Senado de la Nación como institución, ya que, bueno, pone de manifiesto lo poco serio de la situación. A ver, escuchemos un poco lo que decía Anabel Fernández Sagasti.
Gracias, señora presidenta. Acaba de ocurrir un hecho que, la verdad, en mis 6 años que llevo acá de mandato no había ocurrido, por lo menos de mi conocimiento. Usted tampoco, senador. No había ocurrido porque básicamente este Senado siempre ha respetado el decoro y las buenas prácticas y el diálogo respecto a nuestros colegas más allá de las distintas representaciones tanto de las provincias como partidarias que tenemos cada uno. Hay un conflicto con una senadora respecto con 2 senadoras, la verdad me da mucha vergüenza tener que plantearlo, pero es un conflicto que lo tenemos que resolver. Hay un conflicto sobre la posición de una banca de 2 senadoras y la verdad es que me parece bochornoso que en el Senado de la Nación se den estas circunstancias y no podamos llegar al diálogo y que una senadora se pare a izar la bandera y otra senadora le ocupe la banca y desista de entregarle una banca que ha sido asignada hace tiempo atrás por este mismo Senado. Entonces, le pido por favor a la bancada de la oposición que corresponda que resolvamos esta situación de la banca de la senadora con diálogo, respeto y decoro. Porque la verdad que iniciar una sesión con una ocupación de una banca de otra senadora porque iza la bandera, o sea, la verdad que es un papelón para todo el Senado de la Nación, señora presidenta. Entonces, esta cuestión de privilegio es para que llamemos la atención a quienes correspondan de seguir las reglas institucionales que tiene este Senado de la Nación y respetar la asignación de las bancas que tiene este Senado. Repito, que tiene este Senado. No podemos manejarnos acá como si estuviéramos, no sé en qué lugar, porque ni siquiera en la cancha ocurren esas cosas. O a saltar los despachos a la noche. ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Saltar los despachos a la noche? ¿Qué es lo que va a seguir? No nos podemos parar porque hay otro legislador que le resulte más cómoda a mi banca y no me voy a poder mover de la banca a ir al baño porque vamos a estar asustados que nos ocupen la banca. La verdad que es una verdadera vergüenza, señora Presidenta. Esto nunca había pasado en el Senado de la Nación y espero que respetemos las reglas y las condiciones que venimos teniendo desde hace más de 20 años en este Senado. No puede suceder que una senadora se pare y salga la bandera y otra senadora le ocupe la banca cuando las bancas están asignadas desde la parlamentaria. Gracias, señora Presidenta.
Según averiguamos, Juntos por el Cambio, Clara Vega usó esta banca, pero no es la misma que había ocupado anteriormente. Igualmente, la senadora Clara Vega viene denunciando constantes agresiones y constantes faltas de respeto de el bloque de senadores de Juntos por el Cambio. Recordemos que ella era de Juntos por el Cambio y ahora pertenece al bloque del Frente de Todos. En este momento que estaba pasando este mamarracho, la Cámara Alta, a posterior, aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo que apunta a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con un impuesto a los bienes no declarados en el exterior. Imagínese usted la trascendencia de este tema, pero bueno, la muchacha esta, González Riolo, estaba preocupada por ocupar la banca de la senadora Clara Vega, como decía, mientras esta fue a izar la bandera. Algo, la verdad, lamentable, como comenzamos diciendo. Escuchemos ahora cuál fue la defensa de González Riolo, pero finalmente lo único que logró fue un reto de la presidenta de la Cámara de Senadores de la República Argentina.
Lo que quería decir es que en este Senado coincido en que tiene que haber diálogo y mantener las buenas prácticas, donde lamentablemente no sucedió previo a la sesión, donde se tienen que acordar los lugares en las bancas donde se ha hecho en el inicio de las sesiones y no fue así, donde una senadora se levanta y se ocupan las bancas.
Disculpe, usted está contestando una cuestión de privilegio. No puede contestar.
Tengo que decir que no es verdad.
No pueden contestarse las cuestiones de privilegio.
Entonces quiero plantear una cuestión porque no es.
No es privilegio, eso no es cuestión de privilegio. Muy bien.
Me veo agraviada, bueno, en donde se falta la verdad, donde esto no es ocupar los lugares o asaltar los despachos.
Bueno, no es una cuestión de privilegio.
Entonces no es verdad.
Muy bien.
No es verdad eso. Entonces cuando se falta la verdad hay que aclarar las cosas. Y coincido en que se tiene que respetar la casa y me da muchísima vergüenza que se esté discutiendo esto y no discutir, y no hablarlo previamente y sentarse de prepo en un lugar.
Entretenimiento, el que piensa pierde.
No deje de ver, como todos los sábados, la kermés de los sábados el próximo domingo.
Muchas son las fechas importantes para recordar dentro de la gloriosa historia del justicialismo. Nosotros retrocederemos por el túnel del tiempo hasta el mes de octubre de 1945. Día 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón renuncia a todos sus cargos públicos, ya que así se había estipulado anteriormente. El día que se fijara fecha para las elecciones, así debía serlo. Queda establecido que las elecciones se realizarán en el mes de abril de 1946. 13 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es detenido en el Tigre y trasladado en el cañonero Independencia hasta la isla Martín García. 15 de octubre de 1945, el Poder Ejecutivo erroga el estatuto de los partidos políticos. El 17 de octubre de 1945, renuncian los ministros de Guerra y de Marina. La CGT declara un paro de 24 horas y todo el pueblo argentino se vuelca a la calle para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón es trasladado desde la isla Martín García al hospital militar, donde permanece por unas horas. Ese mismo día, 17 de octubre de 1945, siendo aproximadamente las 23 horas, Juan Domingo Perón, acompañado por Farrell, se asoma a los balcones.
El peronismo le dio a los movimientos de mujeres la posibilidad de insertarse políticamente, de convertirse en un movimiento político.
¿Qué más peronista que una traba que viene de esas entrañas del pueblo y que viene de ese fragor de esa lucha por esos derechos?
Acá en la marcha y es una locura, la cagada, muchacha, peronismo, los bombos.
Les gusta que los demás los vean haciendo choripanes en la puerta.